Lo primero, comprobar el buen ojo de Martín Redón, que cuando le he hecho la tecla que tengo en la rodilla y tal, me ha dicho, siéntate, no, siéntate encima de la mesa. Y me quedo ahí y ha empezado a tocar y ha apretado justo con su dedo. Martín Forest, muy buenos días.
¿Qué tal, Ramón?
Justo donde me duele. Digo, ahí, ahí, ahí. Digo, sí. ahí. Me ha dicho, no te preocupes, eso ya se te desinforma, es el ligamento lateral. Me ha dicho, sí, pero que no te preocupes y que no hay ningún problema.
Qué grandes profesionales tenemos en
bueno,
esta radio.
Y Monesi ha dicho, beso, que yo lo que había contado el ligamento. Y como he dicho, el ligamento, el menisco y el riñón, así acierta cualquiera. Pero bueno, menos mal que tenemos gente muy competente aquí entre los jugadores. ¿Cómo Martín Forest?
Sí, ahí la data aprieta, ¿eh?
Oye,
anda que los ligamentos.
Sí, sí, tío. Oye, ¿has estado de vacaciones?
Sí, he estado unos días.
¿Con toda la parentela? ¿Dónde? Sí. ¿Se puede decir?
Sí, he estado en Moraira, entre Moraira y Calp.
¿Y qué tal?
Y espectacular. Es decir, entiendo.
Además, has pillado una época del año, tío, no, es una maravilla en septiembre.
Entiendo perfectamente
buen tiempo.
Cómo se vienen los nórdicos aquí.
Hombre.
Ramón, silencio total, paisaje espectacular. La casa, un chaletaco que hemos alquilado. Vamos, yo he flipado mucho, ¿eh? He flipado mucho por las condiciones, por el paisaje, por el clima. Hemos tenido suerte y bueno, y conciliar ahí familiarmente, todos juntos. ¡Buah! Yo creo que, bueno, a veces eso tiene que ver con la edad también, ¿no? Lo de viajar, que a veces lo hemos comentado tú y yo, y pillar aviones. Hostia, que ahí al lado puedes ser feliz, ¿eh?
Claro.
Pero ahí al lado, ¿eh?
¿Has zampado bien?
He comido muy bien, porque además nos propusimos no salir de la fortaleza, ¿no? Entonces,
muy bien.
Nos aprovisionamos de buenas viandas. Hicimos, bueno, torras de carne, de pescado, hicimos de todo. Cada uno sacó lo mejor que tenía de sí mismo.
Eso.
Mis hijos guisando como si fuesen, yo qué sé. Aquello parecía un Masterchef. Y lo hemos pasado de puta madre. Hemos disfrutado también.
¿Te has bañado en el mar?
No. Es que no hemos salido de la casa.
Es que más, te veo poco hombre de mar a ti.
No, yo
no sé por qué.
Yo el primer baño.
Porque tú eres muy de río y de tirarte por ahí haciendo rafting
soy
y cosas.
Soy muy de hacer el burro.
Pero de mar no te veo.
No, el mar me mola. Lo que pasa es que yo me bañé en Figueres a principios de junio y que me gusta
fría,
la escala.
¿Eh?
Sí, me mola todo eso. Pero es que estábamos tan bien que no tuvimos la necesidad
piscina,
de salir para nada. Claro.
Con productos de mar, por supuesto.
Claro. Hombre, por supuesto. Y fue, la verdad es que ha sido esas vacaciones que no te esperas, que dices, va, con la familia, a ver qué pasa. Y dices, hostia, pero cómo ha salido esto tan bien, ¿no?
Qué bien, tío.
Sí que es verdad que la mayoría de las cosas no han sido...
Sí, espontáneo todo.
Las circunstancias, ¿no? Sí, todo muy bien, Ramón.
Oye, ¿nos vas a hablar de un escultor francés? Rodin.
Sí, claro.
Que se considera uno de los grandes de la escultura, y ahora nos explicarás por qué. Y nos vas a hablar en concreto de un escultor que es el Beso.
Sí, vamos a coger...
Eso de Rodin.
Sí, vamos a coger como excusa el Beso, más que nada porque en este panorama de guerra y tal, nosotros apostamos por el amor en
siempre.
Esta sección y por el arte, coño, que siempre hemos dicho que es lo que nos va a salvar. Entonces el Beso, igual que hablamos aquí del Beso de Klim en su momento, ahora he recuperado el Beso, esa escultura, el Beso de Auguste Rodin, y vamos a explicar por qué es tan importante, porque hay mucha gente que no lo entiende, no entiende por qué es importante esa obra. Al final,
yo soy de esos, pero sé que me lo vas a explicar y me va a cambiar el chip.
Sí, te lo
soy
voy
de
a explicar,
esos, te lo confieso.
Te lo voy a
además, te voy a preguntar, ¿por qué es tan importante
Auguste
Rodin en la escultura?
Cuando parece mediocre y tal. Pero vamos a explicar por qué. Lo primero que vamos a explicar es quién es Auguste Rodin. Es el escultor más famoso de Francia, eso es indiscutible. Es un tipo contemporáneo del impresionismo y es considerado el padre de la escultura moderna. Es decir, él... con él se acaba aquello de buscar la mímesis, o sea, aquello del parecido con la realidad, ¿no? La mímesis. Y crea un nuevo concepto. Él inventa el monumento, él inventa la escultura pública. ¿Eh? Vamos a ir captando por qué es importante. François-Auguste René Rodin, más conocido como Auguste Rodin, él nace en París el 12 de noviembre de 1840 y palma en Meudon el 17 de noviembre de 1917. ¿Eh? Se va con 77 años. Ojo, el hecho de que el tío sea el renovador no quiere decir que no conociera o dominara las reglas de la estética clásica.
Claro, siempre.
Es precisamente por eso.
El que rompe con lo que hay es porque lo tiene perfectamente dominado.
Conocido, eso es.
Y desde ahí dice, ahora lo rompo.
Sí, él inaugura esa nueva etapa en la escultura. Él incursionó en el ambiente artístico parisino a mitad del 19, ¿vale? Bien, entonces, imaginaros, en ese momento la descripción de la escultura era... La escultura es como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Cuando se va Rodin, la frase que queda es totalmente diferente. Y es la siguiente: algo que imita la vida a través de la amplificación y exageración del todo. Ese cambio, desde la primera frase a la segunda, lo produce Rodin. Ya estamos viendo la importancia de Rodin, sí, en la historia del arte. Bueno, él nace en una familia modesta, en una casa de la calle de Albalete, que no es Alba la de Rivera, es Albalete, en el quinto distrito de la capital parisina. Su padre, Jean-Baptiste, era de origen normando y trabajaba como mandadero en la prefectura de policía. Y su madre era una mujer de Lorena, sin nada más que aportar, ¿no? Una ama de casa y ya está, ¿no? Una familia humilde. 1850 empieza a dibujar, 10 añitos. 51-54, asiste a una escuela de arte y a los 14 su padre la envía a la escuela, que a mí me llama mucho la atención el nombre de esta escuela, Ramón. Escuela Imperial Especial de Dibujo y Matemáticas.
¡Ojo! Que eso lo montó Napoleón, seguramente.
La Petite École, le llamaban. Sí. Con ese nombre tan largo se llamaba La Petite École.
La Petite École, porque luego están las Grandes Écoles, que es donde van las élites.
Efectivamente.
Que no es petite, pequeña, en plan despectivo, sino que no, es como no todo el mundo puede ir a las grandes de élite, ¿no? También tenemos esto.
Vale, pues en esa Petite École él lo que hace es que aprende a modelar y a dibujar de memoria. Que dibujar de memoria es algo fundamental en el mundo del arte. Él intenta entrar en la Escuela de Bellas Artes, hace tres veces intenta entrar y las tres veces es rechazado. Por lo tanto, lo que hace es empieza su andadura en el aprendizaje fuera del academicismo, porque no podía, no porque no quería. ¿Y qué hace? Es inteligente y empieza a estudiar anatomía, porque él estaba, él derivaba su creatividad, la derivaba siempre hacia la escultura, y por lo tanto para él la anatomía era fundamental. ¿Qué hace? Pues que se empieza a estudiar anatomía en el Museo Nacional de Historia Natural y contacta con un escayolista llamado Constant, con el que compartiría los secretos más importantes del modelado escultórico. O sea, él llevaba un camino paralelo al academicista, pero de un aprendizaje de didáctico, o sea, del día a día, de taller, ¿no? Que es realmente lo que te forma al final. 1855 gana la medalla de bronce en su clase de dibujo y empieza a modelar en arcilla, practica sus habilidades en el Museo del Louvre. Él sí va al Louvre con un mogollón de arcilla y empezaba a proyectarse allí, a hacer sus copias allí. 1860, primera escultura, el busto de su padre, Jean-Baptiste Rodin. Un busto que es espectacular, pero que nunca se expuso en vida del autor, jamás. 1863, ahí aparece la obra La máscara del hombre de la nariz rota. Y esta es fundamental para entender la estética que caracteriza la obra de Rodin. Es su primera gran escultura, que además fue rechazada, como no podía ser de otra manera,
claro,
por el Salón de París en 1865. Él tiene que dedicarse al arte decorativo para buscarse la vida. Y tiene 24 años y ya conoce a la que es el amor de su vida, Rose Bouguet, que se convertirá en su compañera y además en su modelo. Es rechazado por miopía para luchar con el ejército francés en las guerras franco-prusianas. Y eso le beneficia, por supuesto. Rodin vivió de Donatello, de Miguel Ángel, pero a pesar de eso siempre fue un experimentador, un tío audaz, nunca copió. Aprendió de ellos, pero nunca los copió. Y en una carta, precisamente en una carta que envía a Ross, a su querida, desde Italia, por la que todos hemos pasado, sí, cuando queremos aprender, sí, él le dice: desde mi primera hora en Florencia, creo que el gran mago Miguel Ángelo me está revelando algunos de sus secretos.
Qué, o sea, bonito.
Qué bonito es eso.
Qué chulo,
¿no?
¿Eh?
Qué manera de decir que cómo estoy aprendiendo, ¿no? Sí, qué, sí, frase tan chula. Para que veáis que él no quería copiar a Miguel Ángel, él quería saber cómo trabajaba Miguel Ángel. Y él lo aprendió allí. Él tiene una obra fundamental, La Edad de Bronce. La presenta en abril en el Salón de Artistas Franceses, donde su perfección dividió a la crítica. Era tal la perfección que la crítica dudó. Había frases como: está prendada de una cualidad tan rara como preciosa, la vida. O sea, tenía vida esa escultura. Y esa vitalidad hizo pensar a la crítica de que esos moldes no estaban hechos de arcilla, sino que el tío había cogido una figura humana y había puesto las escayolas sobre ellas.
Y luego lo había...
Y por eso es... ¿Qué pasa? Ahí empieza la polémica. Y él consigue que su amigo, nada más y nada menos que Edgar Degas,
sí,
apoye y entre los dos expliquen y den pruebas de que la obra está realmente hecha con los cánones oficiales. Y eso que estaba en su contra se convierte en todo lo contrario. Desde ese momento, aparece en París como el mayor escultor, el más virtuoso escultor, porque una cosa que tú es tan perfecta que crees que está
sí, sí.
Imaginaros, ¿no? Que han hecho un molde con un ser humano de verdad y resulta que no, que lo había hecho él. Bien, a partir de ahí, 1880, el tío ahí pega un bote que flipa.
Ahí se consagra.
Entonces, claro, el Estado compra esa estatua y a partir de entonces empieza a hacerle encargos. Uno de los encargos más importantes es el que hace Edmund Turquet, que es el subsecretario de la Instrucción Pública y Bellas Artes, que le encarga una puerta decorativa a base de bajorrelieves que va a representar la Divina Comedia de Dante y que se supone que es para el futuro Museo de Artes Decorativas de París. Algo súper importante. Este proyecto, para crear este proyecto, se crea un taller especial, porque esto es a largo plazo. Esta puerta, que va a ser fundamental en la carrera de Rodin, está bautizado con el nombre de la Puerta del Infierno. Y esto representa el mayor reto plástico para este artista. De ahí, de esa obra en la que él empieza a trabajar, derivan obras tan importantes como El Pensador, El Beso.
El Pensador, que es otra que todos conocemos, que está ahí cavilando el tío. Sí.
Pero fijaros, tanto El Beso como El Pensador, como Ugolino y sus hijos, son piezas que iban incorporadas en ese bajorrelieve y que él las considera tan importantes que las
separa
de ahí y las convierte en algo particular y algo diferente.
Volvemos enseguida, nos quedamos con la puerta y cómo saca, entre otras, El Beso. Sí. Seguimos aquí con Martín Forés. Y qué bonito sería ahora mismo, Martín, estar en París encaminando tus pasos hacia el Museo de Rodin. Que hay un museo en París.
Sí, hombre, por supuesto.
Me parece mucho de todo, pero sí, imagínate.
Sí, la Tate
de imagínate
Londres.
Estar por ahí y decir, pues oye, me voy a Museo
de
Rodin.
Hay un montón de réplicas del Beso de Rodin. Bueno, Rodin, al final, bueno, su trayectoria llegó a conseguir la Legión de Honor de Francia, bueno, un puto crack, y él al final, bueno, tiene obra en el Museo Metropolitano de Nueva York, etcétera, 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 pero bueno, lo que queremos es centrarnos un poco en su obra y en concreto en El Beso, y simplemente decir que él palma por una gripe en 1917, un 17 de noviembre en su casa tranquilamente, ¿vale? Él tenía 77 años, pero su obra sí que destaca porque él utilizaba el método tradicional, los moldes, o sea, utilizó el pantógrafo para hacer copias, o sea, él hacía en arcilla su obra pequeña, pero gracias al pantógrafo podía reproducir esa obra en diferentes tamaños. De hecho, desde aquí también dedicamos el programa a todos los operarios de la factoría Ford, porque de alguna manera sabemos que hay ahí mucha gente que nos escucha, que sabemos que tienen una vis cultural también y que además está asociado un poco su trabajo también al de Rodin, porque Rodin trabajaba un poco en cadena, o sea, él tenía 50 tíos en su taller y de alguna manera cuando una obra le molaba, lo que hacía es que reproducía en diferentes tamaños, aunque el yeso era lo que más le molaba. Para hacer el mármol sí que utilizaba siempre a otros artistas, él hacía el original en la arcilla y el mármol lo hacía otra gente. Es un tipo formidable. Hay una cosa que se llama non finito. El non finito es la obra que parece que está inacabada. Eso lo hizo Miguel Ángel, ¿no? Cuando todo aquello de los esclavos, ¿no? Que acaba la cara y conforme vas bajando vas viendo que la obra está inacabada. Eso se hizo adrede para que el espectador acabe visualmente la obra. Bueno, hay un montón de cosas que él aporta al mundo de la escultura. Sobre todo lo que hace es que la revoluciona porque cambia todo el tema clásico que estamos acostumbrados a ver y lo que hace es que el espectador interprete, sea capaz de interpretar, ¿no? la obra, no que se lo expliques todo. Es una obra, él humaniza, porque para él el sinónimo de modernizar es humanizar. El artista, él también pensaba que no debía de ser esclavo del modelo. O sea, el modelo, él tenía un montón de modelos por el estudio, pero no los tenía posando, los tenía desnudos, paseándose por allí. Y él los veía, los captaba, por eso
es
tan viva. Para captar
el cuerpo humano, los músculos, los perfiles.
Sí, por eso es tan viva su obra. Y otra cosa característica de Rodin es que académicamente decían que la luz no tenía que incidir para nada en la obra, que tenía que ser independiente, y sin embargo Rodin dice lo contrario, dice que la luz luz es fundamental en la, a la hora de visionar la obra. Bien, por todas estas características y por muchas más, es el artista que renovó la escultura occidental, está más que comprobado, anticipándose en los criterios artísticos que marcarían todo lo que luego hemos visto en las artes
Vamos
del siglo
beso.
XX. El beso de Gordin es una obra monumental, esculpida en mármol, representa a dos anónimos amantes fusionados en un apasionado beso, que supone un símbolo universal y que no fue planeado como tal, fijaros, es una historia más compleja. Él debía representar a una pareja adúltera real y condenada al infierno que se narra en la Divina Comedia de Dante y que formaba parte de esa puerta que llamamos la puerta del infierno y que él rescata de ahí y la saca porque cree que le puede sacar más partido. Representa la desdichada historia de Paolo Malatesta y Francesca de Rimini, que son dos amantes italianos del siglo XIII, contemporáneos de Dante, que narra, como he dicho, en la comedia, y que fue apuñalada la pareja por el violento Giacomo Malatesta. Malatesta, que es el hermano, o sea, el cuñado, mata porque descubre a su hermano que está besándose con su mujer. Los mata a los dos. Esa es la escena. Rodin decide representarlos justo en el momento en el que Paolo y Francesca se besan, mientras leían la historia de Ginebra en Lanzarote, transmitiéndonos esa pasión de su amor escondido. Él toma conciencia rápidamente de que esa imagen transmitía más bien felicidad que infelicidad. Y por lo tanto, claro, es verdad, porque y optó por convertirla en una obra autónoma, totalmente independiente, porque representa ese amor fatal, la desdicha, pero al final es una obra amorosa, ¿no? De alguna manera. Fue muy criticado, no solo por el desnudo, sino también por la forma que eligió Rodin de transmitir el erotismo del amor prohibido. El mismo público fue por el que acabó por bautizar la obra con el nombre del beso. Y hay una cosa que también fue rechazada.
Aquí La Pantera Rosa.
Sí.
Que se llama de otra manera.
Lo mismo. Hubo una cosa que es característica. Él alargó el brazo de la mujer y lo que es característico y que fue también muy, muy criticado y que fue revolucionario es que en la imagen, en la escultura, es la mujer la que tiene la iniciativa. Y eso no estaba bien visto. Fíjate. El hombre era el que tenía el que debía de tener la iniciativa. Imaginaos que fue un cambio rotundo a la hora de representar. Todo eso, que parecen cosas que no son importantes, porque ya estamos en el siglo XXI, imaginaros, a mitad del XIX y principios del XX, eso era muy importante, porque cambiaba toda la estética que teníamos. La escultura era algo que servía para decorar las casas, hasta que llega Rodin y dice, no, la escultura es arte. Y él convierte esto en arte. El cuerpo expresa siempre el espíritu del que es envoltura, y para el que sabe ver, el desnudo ofrece el significado más rico. Él llenaba de filosofía sus obras y llenaba de arte sus obras. Es decir, era un tío magnífico.
Oye, él tuvo una amante escultora también.
Sí, él tuvo una amante escultora.
Bueno, él tendría mogollón de líos, pero tenía una amante escultora que además tuvo problemas mentales.
Porque tuvieron una
relación muy, muy turbulenta. No me acuerdo cómo se llamaba ella, pero que también parece que es muy buena.
Sí, creo que se llama Catherine, pero bueno, sí, era una escultora muy buena con la que él tenía una doble relación, aunque el amor de su vida siempre fue su mujer. Pero sí tuvo esa relación con ella y con más mujeres. Imaginaros, cuando he dicho que él en su taller tenía 50 tíos trabajando allí, era un empresario de la escultura. Era un tío que triunfó en vida.
Pero él era una vaca sagrada en Francia. Como un Víctor Hugo en las letras, en la escultura era una vaca sagrada, eran palabras mayores. Físicamente creo que era un tío muy rotundo.
Sí.
Era un grandullón, de eso sí que impresionaba.
Con un gran carisma, era un tío con una potencia y una personalidad arrolladora, porque él ya ha dicho que era un tío que triunfa en vida. Es decir, es un tío que durante su
trayectoria. Y además con detractores, con admiradores, con polémicas siempre rodeándole.
Sí. Pero siempre demostrando su poderío, siempre demostrando que él tenía una categoría, pero que estaba innovando y que lo hacía. Era consecuente con lo que estaba haciendo, o sea, y era sabedor de que estaba cambiando la manera de ver la escultura, ¿no? Y por eso la importancia de Rodin. Entonces, a todas esas personas que cuando.
Camille Claudel.
Sí.
¿Sabes quién me lo ha dicho?
¿Quién?
Tú has pintado cosas en su casa.
Hoy.
En su casa, por ahí arriba, por interior.
Miguel Perello.
Sí, señor.
Ah, qué bueno eres, Miguel. Eres buenísimo.
Camille Claudel.
Sí, sí, Camille. Es que no sabía si era Natalie o Camille.
Que además hay una película y creo que de Camille hacía Isabel Adjani. Si no es así, que me lo diga Perello ahora. Sigue, Martín, perdona.
Nada, es que es una maravilla. Cómo desprende esa emoción cruda, física, proporciones realistas. La obra tiene unas proporciones realistas que respetan. Lo que hacen es que refuerzan de alguna manera ese aspecto terrenal. Como he dicho, el brazo es más largo de lo habitual, pero, para expresar mejor su deseo.
Pero no canta cuando lo ves.
No.
Y yo luego, no me he dado cuenta. Y ahora cuando tú lo has dicho, eso que dices, es verdad, más está bastante más largo de lo habitual.
Sí.
Pero el ojo no lo capta.
No, y además tiene una característica peculiar esta obra, que es exenta. Una obra exenta es aquella que está libre, no está adosada a nada, y que es como que tú le puedes dar toda la vuelta. Y él lo hizo adrede para que tú apreciases en cada esquina de esa escultura diferentes matices, ¿no? Es una cosa muy guay. Y luego hay una anécdota muy chula, que es que cuando la escultura llegó, o sea, cuando hay un tipo excéntrico, un coleccionista, Edward Perry Warren, que encarga a Rodin una nueva versión de esta escultura. Él era un gran coleccionista de antigüedades griegas. Entonces, lo único que le pide es que se vean los atributos sexuales del hombre tal y como se ven en las obras de la Grecia antigua, ¿no? Y el tío, bueno, al final intenta regatear, pero Rodin dice, no, tienes que pagar los 20.000 francos que vale, que son los mismos que me ha pagado el Estado francés por la original, ¿no? Él le hace la copia y luego no cumple aquello de que se le vean los atributos. Entonces, cuando llega a su casa en Sussex, en 1904, Warren la colocó en los establos. Dicen, bueno, no, ahí 10 años estuvo en los establos. No se sabe si es por el gran tamaño de la escultura o porque no cumplió esas expectativas que él le pidió en el contrato. En 1914 la presta al ayuntamiento de Lewes y el tema erótico de la escultura fue ofensivo. Cuando llegan las tropas a alojarse en el ayuntamiento en la Primera Guerra Mundial, por si acaso, dicen, hostia, esto que no lo vean. Y entonces le meten una lona encima alquitranada, ¿sabes? Y como la cubren y la tapan. 3 años más tarde, en el 17, el beso vuelve otra vez a los establos, muere Warren, la subastan y no alcanza ni su precio inicial.
Madre,
no alcanza
mía,
nada.
Qué
entonces,
de tarado.
La ofrecen a cualquier galería que sea capaz de pagar simplemente los gastos de transporte.
Madre,
ojo, ¿eh?
Menudo chollo.
Ojo, ¿eh? La pilla la galería Cheltenham.
Eso pillo yo a Mudambal y me lo traen a casa.
Fíjate.
Y mañana lo subasto.
La pilla la galería Cheltenham y hasta 1953 está la obra ahí como una cosa más.
Mía.
Pero la Tate, la Galería Nacional de Arte Británico y Arte Moderno de Inglaterra, lanza una campaña pública para la compra de la escultura y la compra por esos 20.000 francos. Hoy en día la podemos, esa que se supone que es la original, la vemos en la Tate en Londres. La escultura de Rodin, las esculturas de Rodin han alcanzado en la cotización del mercado un precio realmente para tener en cuenta, y hay una que durante la subasta de Sotheby's en 2016 se vendió por 20 millones de dólares.
Y sería pequeñita.
La Eternal Primtimes. La
sería
eterna
pequeñita.
La Eterna Primavera. Una pequeñita. O sea que, para que veáis que estamos hablando de un puto genio que fue capaz de cambiar la manera de esculpir y la manera de ver la escultura, y que gracias a él hoy en día podemos disfrutar de unas obras escultóricas diferentes, ¿no? Porque él abrió la puerta para hacer cosas diferentes.
Martín, siempre es un placer escucharte y aprendemos. Yo ya aprendí una barbaridad.
Sí, porque Rodin era un tipo.
Y ya sabes que yo luego esto me tiro el pisto en las cenas y parezco un tío muy culto cuando no lo soy.
Bueno.
Ponce, valoración de la camiseta que nos lleva Martín.
No, tiene estilo, ¿eh? Tiene un rollo así ochentero.
Es auténtica, ¿no?
Claro,
sí,
es que, sí. A ver...
Lois.
El otro día
le falta
Lois,
el paquete de tabaco en la mano.
¿Verdad?
Sí, y los luchacos, en las camperas.
Pero sí.
Pues
sí, ¿eh?
Que el otro día me fui al King Creole a ver a Remilla Juanjo y a ver el mercadillo de Amparito Roca.
Y el mercadito.
Y entonces empecé y dije, hostia, Amparito, tal. Y lo que pasa es que no me venía buena. Y dice, no, que sí que te viene buena, pruébatela. Me fui al baño, me la probé. Me viene un poquito justita, pero dije, hostia, me la quedo, tío. Esto es Lois.
Esa temporal, esa camiseta.
Esa temporal. Es un pelotazo.
Histórica.
Y además de precio de puta madre. O sea, os recomiendo que vayáis a ojear lo
Lois,
que...
Lois existe, sigue.
Yo creo que sí.
Creo que sí. Algunos sí. Hemos comentado en el programa y sí, pero no sé qué movida hay que no pueden vender en España. Hay algo que no me aclaro.
La marca existe, lo que no está claro es que pertenezca a la gente esta, sí. De Tous o de
los Merino, por ahí, ¿no? Eran los
Merino. Merino. Sí. Merino. Pero la marca sí está ahí, la han refutado de alguna manera. Sí. Y me moló porque tenía parito allí un par de burras que se llaman ahí con un montón, sí, de ropa muy molona. Lo que pasa es que, claro, está el problema de las tallas.
Muy molona, sí.
Pero estuvo muy bien.